Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. Soy Mónica Rex y os invito a este nuevo Zona de Cañas, la sección pensada para debatir sobre diferentes cuestiones relacionadas con el mundo del cómic, y donde tu opinión como oyente y lector es imprescindible. Antes de grabar cada programa, os preguntaremos por Twitter o por la web vuestra opinión, recomendaciones, incluso preguntas para añadirlas al programa. Zona de Cañas es nuestra oportunidad para conocer vuestra opinión, así que os animamos a seguirnos por Twitter en @zonanegativa y a usar el hashtag ZNPodcast y a participar cuando llegue el momento. En esta ocasión nos hemos reunido en esta mesa redonda virtual cinco compañeros para hablar del papel del alcohol y de la representación de los personajes alcohólicos en nuestros queridos cómics. Así que nos vamos a poner un poco serios y presentamos a Diego García, gran conocedor del mundo del cómic y mejor persona. Pensad, en cualquier obra, él ya la ha leído.
Bueno. Hola. Creo que exageras, ¿eh?
Bueno, realmente lo único que no estoy segura es de tus conocimientos sobre manga, pero respecto al resto, lees de todo.
Uf, qué más superhéroes, hace, no sé cuál. Lo último que leí es el Estela Plateada de Alred. Bueno, miento, y el número cero de Legión, que casi mejor no habré hecho, pero eso es otro tema.
Bueno, luego también tenemos a Miguel Ángel Crespo, marvelita y psicólogo de profesión, cuyos conocimientos profesionales frikis serán de gran relevancia.
Hola a todos, encantado de estar otra vez aquí, y me alegro de estar aquí en calidad de psicólogo y no en calidad de borracho, que también podría haber sido.
Bueno, de decir que todos los que estamos aquí estamos en calidad de algo que no sea de alcohol. No sé si puede decir lo mismo Sergio Fernández, él es sociólogo, aunque no tengo muy claro qué significa eso, pero lo que sí sé es que es un gran analista de problemas políticos sociales y, de hecho, el último empujón para hacer este programa es cosa suya.
Hola, Mónica, pues sí, tengo que decir que he venido sin la botella de ron, así que esperemos estar todo lo lúcido que requiere este programa.
¿Esa pausa ha sido intencionada o es efecto secundario?
Efecto secundario.
Y finalmente tenemos a Jordi Tepardo, historiador abstemio cuyo único abuso consiste en comprar más y más y más cómics aunque no pueda leerlos.
Culpable. Pues nada, estoy aquí en calidad de abstemio, como bien has dicho, y sobre todo de friki, porque, como digo yo, de alcohol...
Bueno, empezaremos hablando sobre lo que nos han comentado nuestros seguidores en Twitter. Hace unos días preguntamos si recordaban alguna historia o personaje que haya lidiado con el problema del alcohol. Entre los nombres que salieron tenemos Tony Stark, Carol Danvers, Lobezno, Sixpack de Sección 8, Spider Jerusalem, Ronnie Raymond de Fearstrom, John Constantine, el padre de Shin-Chan, Debbie Grayson, la madre de Invencible, Nina Locke de Locke & Key, Hellboy, Capitán Haddock, Jessica Jones, el Hombre Hormiga. Podríamos seguir, pero no lo vamos a hacer. La primera pregunta es, ¿son realmente estos personajes alcohólicos?
Yo diría que la mayoría de los que has dicho, para mí, no representan el estereotipo de alcohólico. Sobre todo los que están relacionados con universos superheroicos. Porque, bueno, para mí... el que un personaje en un momento dado se dé a la bebida y lo supere en el capítulo siguiente y posiblemente no se vuelva a tratar el tema en toda su historia editorial, salvo excepciones, pues no es representativo. Después sí que hay personajes que históricamente sí se han retratado muchas veces con la, bueno, con la copita e incluso con el puro en la boca, como es el caso de Lobezno, que lo del puro al menos... ha pasado a la historia. Y bueno, ahí podríamos tener nuestras dudas, pero ya digo que para mí en ese caso no. Yo creo que en este caso de los que han mencionado, por ejemplo, el de Nina Locke de Locke & Key, sí que es un mejor ejemplo, porque sí que ves o sí que se ve en profundidad cómo afecta el alcohol a una persona.
Diego.
A ver, Haddock claramente es un alcohólico, lo que pasa es que la interpretación que hacen en los TVOs no es tal. De hecho, es el presidente de la Liga de Marinos Antialcohólicos. O sea, que es una coña, pero claramente es un personaje alcohólico. Vamos, se pasa a mitad de los TVOs de Tintín Trompa, el hombre. Y lo que pasa es que sí es cierto que solo vemos la parte, digamos, la parte, es un personaje cómico y vemos solo la parte divertida, que además es incluso un cliché dentro de los TVOs de los TVs europeos, es decir, un secundario más mayor que el protagonista alcohólico. Tenemos en Blueberry, tenemos en El Escorpión, en Bernard Price, en Comanche, es decir, al final ya casi es un arquetipo. Y en casi ningún caso se trata el problema. Digamos que se trata el problema más allá de los chistes, porque al final casi todos son personajes humorísticos. Y es parte de la... Yo creo que al final es parte del problema, ¿eh? También lo mismo pasa en... Es un poco lo que pasa en el cine, que al final el vejete borracho que va en la diligencia es un arquetipo.
Sí, eso es un tema que iremos tratando, el tema de si realmente hay una visión en profundidad o simplemente es un recurso muy cliché, muy arquetípico, que en realidad es muy plano. ¿Miguel Ángel?
Yo precisamente iba a comentar eso de que muchas veces se utiliza el personaje alcohólico como recurso cómico cuando realmente no tiene nada de gracioso, sobre todo si has conocido a alguna persona que tiene problemas con el alcohol, problemas reales, sabes que no tiene ni pizca de gracia. Y es curioso que los medios audiovisuales, el cómic, el cine, lo utilizan como eso, como chiste. Y desde luego es algo que merece ser debatido porque crea en la sociedad una idea errónea sobre un problema muy serio como es el del alcoholismo. Pero aparte de eso, yo sí creo que incluso en TVOs que podemos calificar como ligeros, hay muy buenas interpretaciones del problema del alcoholismo, del problema del alcohol. Y yo quisiera mencionar el personaje de Jessica Jones, que sí que es cierto que pertenece al universo de TVOs superheroicos, que muchas veces ha sido tratado pues, de una forma muy superficial, pero... Al menos en los primeros números de Alias, de la serie que escribió Brian Michael Bendis, en la que debutó el personaje, se trata muy bien lo que los psicólogos llamamos patología dual, que es cuando se presenta una adicción al alcohol junto a un problema psicológico. Y en el caso de Jessica Jones, esos primeros números creo que lo presentan excepcionalmente bien. Y de hecho yo lo recomiendo mucho si quieres ver tratado de una manera más o menos verídica un problema psicológico unido, ¿no?, al consumo excesivo de alcohol.
Pues lanzamos esa recomendación. Es uno de los pocos cómics de Marvel que he leído y me gusta mucho. Sergio, ¿qué dices tú?
Bueno, yo creo que si la botella de alcohol forma parte de la iconografía del personaje, sí que los podemos catalogar como alcohólicos, ¿no? Luego, es cierto que hay distintos grados de alcoholismo. No es lo mismo el que se toma... media botella de whisky todos los días, que el que se toma tres copas de vino. Pero, obviamente, es una característica del personaje y por eso cuando, Mónica, lanzaste esa pregunta a nuestros oyentes, ellos rápidamente contestaron con una retahíla de nombres, ¿no? El problema es que, como han dicho Diego y Miguel Ángel, es que no se profundiza y muchas veces se frivoliza con el asunto. Porque cuando salió este asunto, que ya llevamos barruntándolo tiempo, Mónica, sí que es cierto que nos salen personajes que podemos considerar alcohólicos o que tienen relación directa con el alcohol, como los que hemos nombrado, pues está Jessica Jones, Hellboy, Spider Jerusalén, pero hay pocos cómics, al menos mainstream, que profundicen en el alcoholismo como tal. Y eso es un hecho que realmente pasa a nivel social, ¿no? O sea, ha dicho Diego el tema de en el cine, pues también hay muchísimas películas en las que la gente se emborracha, muchísimas, pero no tantas en las que se profundiza. Es decir, vemos muchas más veces los efectos del alcohol que las causas sociales del alcohol. ¿Por qué el alcoholismo está algo tan generalizado y que realmente parece que no es, no tiene, no tiene realmente el grado de problemática que sí que tiene, ¿no?
Diría que, por ejemplo, casos como el que cita de Lovén, no podemos decir que a lo mejor son alcohólicos sociales, pero después la propia génesis digamos, la mitología del personaje te dice que tiene un factor correlativo que, entre otras cosas, le hace harto difícil emborracharse. Por lo tanto, pues, ¿eso hace que se trate el tema de forma frívola? Bueno, la verdad es que no recuerdo que en el personaje en ninguna de sus historias hubiese una reflexión sobre ello, que es lo que estamos comentando. Y después lo que habéis comentado otros, que hay una cierta manera de abordar el tema desde la comedia, con el Capitán Haddock, pero esto también pues lo podemos ver en el manga. Mónica también ha citado al padre de Shin-chan, que podríamos extenderlo también al padre de...
¿De Doraemon?
De Nobita, en este caso.
Bueno, ya.
Doraemon no tiene padre.
Ya, porque es un androide.
Y en general a casi todos los padres de series de este tipo japonesas. No sé cómo, si en los últimos años eso ha cambiado, pero antes era bastante habitual. Los padres en estas historias se pegaron las cogorzas antes de llegar a casa. Después son borrachos amables que no derivan en ninguna otra situación más que en, propiamente el patetismo de que refleja el personaje, pero eso, tampoco hay una reflexión. Y estamos hablando de historias también, sobre todo enfocadas al público infantil. Aunque bueno, con Shin-chan siempre ha habido debate. Pero...
Bueno, ha habido debate aquí. En Japón no hay debate, es un kodomo y es infantil. Y se retratan cosas un poco turbias, pero bueno. Una de las cosas que ha comentado Sergio es que es un problema muy extendido. Por poner un poco de datos, se estima que el 50% de los hombres reconocen tener o haber tenido problemas temporales asociados al alcohol. En el caso de las mujeres, los datos que existen no son fiables, porque en realidad las mujeres consumen alcohol de forma solitaria y ocultándolo. ¿Hay una diferencia en cómo se representa a la mujer que consume alcohol respecto al hombre que lo hace? Hemos hablado un poco del cliché del hombre que bebe alcohol y es un recurso narrativo cómico. Pero, por ejemplo, con la mujer no veo ese perfil. Creo que se retrata de otra manera. ¿Cómo lo ves tú, Diego?
Sí, hombre, yo creo que es muy diferente, pero también es muy diferente la forma de retratar a la mujer en los cómics hasta hace bien poco. Es decir, hasta hace bien poco era, estamos hablando de una chica rehén o un rol de madre. Es decir, si vamos a Asterix o a Tintín prácticamente son las... Tintín, creo que hay dos personajes que son mujeres y ejercen el rol de madre desagradable que es Castafiore. Y en Asterix las mujeres son mujeres. O sea, son la mujer de Abracurcilix, la mujer de la de Piedrix, es decir, al final... Entonces yo creo que hay un rol tan anónimo en muchos casos, tan poco importante que directamente cuando... No recuerdo tampoco ahora muchas series que traten el alcoholismo en mujeres y más allá de igual ya cuando nos vamos a obras un poquito posteriores. Pero vamos, quiero decir, al final luego te encuentras con cosas tan bizarras como Handicap, que no sé si conocéis, que es una tira de prensa de un tío, una tira de prensa inglesa, de un alcohólico, y hace chistes directamente sobre el maltrato y la relación que tiene tan jodida con la mujer. O sea, es decir, es una cosa súper bizarra y es una tira de prensa que salía en periódicos ingleses. Entonces, al final, el problema es que está, digamos que no ha tardado muchísimo tiempo en reconocerse como un problema. Que eso yo creo que es el fondo, por eso hay tantos personajes humorísticos.
Tomaremos este tema de la relación entre la persona alcohólica y sus parejas un poco más adelante, la siguiente pregunta, porque por ahí también hay cosas que rascar. Miguel Ángel, sobre lo que estábamos hablando de la diferente representación.
Pues mira, justo cuando estabas diciendo esto me ha venido a la mente una escena de Los Simpsons. Perdonad que me salga un poco de los tebeos para hablar de Los Simpsons, pero es que creo que esto lo bordaron, porque recuerdo perfectamente un capítulo en el que Marge, de repente, pues creo que se mudaban de casa, tenía una cocina enorme, con todos los avances posibles, que se limpiaba prácticamente sola, y entonces se descubre que no tiene nada que hacer, y lo único que puede hacer para pasar el rato es sacar una botella de vino y empezar a beber ella sola en su casa. Que es precisamente la forma en la que se asocia el alcoholismo con las mujeres en primer lugar. No como el alcoholismo de los hombres, que en la serie de Los Simpsons estaría representado por Homer, que se van a beber al bar con los amigotes. Me parece en ese sentido que la serie lo expresa bastante bien. Sin embargo, en los TV es mucho más difícil encontrar un ejemplo parecido, a no ser que nos vayamos a alguna obra autobiográfica en la que no se utiliza el alcohol como recurso ya sea recurso humorístico o recurso dramático, porque en la mayoría de TVO los personajes beben o porque el autor quiere hacer un chiste con ellos o porque quiere expresar que están deprimidos y están tristes. Sin embargo, si te vas a algún cómic autobiográfico en el que se hable en del alcoholismo en primera persona o sobre las relaciones con personas alcohólicas, te das cuenta que en su mayoría el alcoholismo está relacionado con conductas violentas, muchas veces.
Sergio, ¿a ti que te gusta mucho Locke Cage?
Hombre, pues a ver, en la vida real sí que creo que hay un cambio de tendencia, ¿vale? Porque este ejemplo que estaba poniendo Miguel Ángel de los Simpson, o esa realidad que dices tú que es más difícil sacar ese dato, es cierto que tú ahora mismo, pues yo ahora me voy aquí a cualquiera de los varios bares que tengo en mi barrio y te podré sacar una media de consumidores mayoritariamente hombres que van solos a su bar de una edad media entre 50 y 60 años, ¿vale? Pero también es cierto que si haces ese mismo muestreo, bueno, ahora estamos en una época un poco especial por el tema del COVID, pero si haces ese mismo muestreo un fin de semana en bares de copas, verás que ahí está mucho más equilibrado y verás que realmente tanto hombres como mujeres consumen alcohol en grandes cantidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí la tendencia sí que está cambiando y que probablemente en unos años las tasas de alcoholismo entre hombres y mujeres serán bastante más equiparables que las que puede haber hoy en día. Precisamente pues porque ya digo que ahora se empieza a consumir alcohol a muy temprana edad y en ambos sexos, ¿no? En cuanto al cómic, pues sí, ese ejemplo que decías de Logan Kay probablemente es uno de los más conseguidos. O sea, a mí ahora mismo no me viene a la cabeza ningún ejemplo mejor, porque ves un personaje que entiendes perfectamente por qué cae en el alcoholismo. Y bueno, sí, es el hecho es que es una mujer que ha perdido a su marido y que ha sido violada. Entonces, claro, entra en un descenso a los infiernos brutal, ¿no? Pero un poco lo que comentaba antes, tampoco es tan sencillo encontrar cómics que se centren en ello, ¿no? Entonces, pues, bueno, a lo mejor de forma más velada, te pueden sugerir, ¿no? En según qué cómics, pero no es la trama principal y a lo mejor hasta te pasa desapercibido.
Es interesante porque parece que, por lo que estamos comentando, que va a pasar un poco como con el consumo de tabaco, que la igualdad llega por el lado del negativo. No es que los hombres empiecen a fumar menos, como fumaban antes menos las mujeres, sino que las mujeres empiezan a fumar como fumaban antes los hombres, y las estadísticas dicen que ya fuman casi más mujeres que hombres. Bueno, es una pena porque a lo mejor habría sido más fácil que los hombres empezaran a beber menos. Pero bueno, el tema que habíamos dejado pendiente de el típico personaje que llega súper borracho a casa y trata fatal a su mujer. Hay una de las consecuencias ampliamente estudiadas en psiquiatría y entiendo que también en psicología, que es la celotipia alcohólica. Una de las consecuencias del consumo excesivo de alcohol, del alcoholismo, es un tipo de delirio que consiste en creer que tu pareja te está siendo infiel de manera sistemática y reaccionar ante ello con violencia. Miguel Ángel, ¿nos puedes decir algo sobre esto?
Pues te diría que esto está potenciado por el alcohol, pero no está causado directamente por el alcohol. De hecho, creo que la raíz de todo esto, de este tipo de delirio en concreto, la tenemos que buscar en nuestro tipo de sociedad concreto, en los valores de nuestra sociedad, en los prejuicios de nuestra sociedad, en el hecho de que vivimos en una sociedad ampliamente machista, y el alcohol lo único que hace es, digamos, desinhibir a ese tipo de comportamiento que quizá sin la influencia del alcohol pues sería más difícil mostrar de forma abierta. Tan sencillo como eso.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque mi profesor de psiquiatría sigue defendiendo lo contrario. Pero bueno, le mandaremos el corte para que aprenda algo. Diego, hay una obra que a mí me gusta mucho, que es de europeo, y que casi siempre que tengo oportunidad acabo hablando de ella, que es Quiéreme bien. No sé si tienes en mente el personaje del marido, que precisamente sí. Adolece de lo que estamos hablando.
Sí, es un claro ejemplo de lo que ha comentado Miguel Ángel. Pues además es una obra terriblemente, terriblemente dura. En todos los aspectos, quiero decir, ahí a mí realmente es una obra que sí que me marcó un montón, ¿eh? O sea, es tan ser consciente de que algo está contado tan en primera persona, ese sufrimiento, ese maltrato, ese sufrirlo, el alcoholismo de su pareja, toda la relación de dependencia que le queda. Quiero decir, eso es lo que falta realmente por mostrar en TVOs que han tratado el tema más mainstream, como las dos sagas alcohólicas de Iron Man, que realmente ahí sí que se centra, sobre todo la primera, se centra solo en lo que le pasa a él, la resolución es un poco, digamos, si no recuerdo mal, la resolución es un único número y no se ven las consecuencias que tiene para la gente que le rodea. Creo que hay algún problema con Jarvis y poquito más, cosa que luego sí que explotó más O'Neill. Pero yo creo que ese es el gran problema de intentar tratarlo en el mainstream. Aparte de, yo siempre creo que es, digamos que este tipo de cosas son un poquito un lavado de cara. Es decir, se pone un tema de moda, saco el TVO puntual en el momento y ya como que me olvido para los próximos X años. Es decir, pero esto ha pasado con la homosexualidad, con el SIDA, es decir, al final, con los derechos de las personas de color, al final todo esto, digamos que el mainstream lo es consciente de que tiene que tratarlo, pero realmente no quiere tratarlo. No sé si me explico.
Sí, a ver, es que ciertos temas, además, no te interesa que los protagonice tu personaje, porque no deja de ser un héroe que debe aparentar pues unas ciertas características de honestidad, de integridad, etcétera, etcétera. Y entonces, que después te lees las obras y el otro día cuando hicimos el podcast de Civil War lo hablábamos, o sea, el personaje de Tony Stark en ese cómic prácticamente es el villano de la historia, pero entra de la dinámica dentro del superheroísmo. Pero, claro, el tema del alcoholismo, por ejemplo, en Tony Stark no es algo que se haya tratado en progresión ni que... Lo hemos relacionado siempre con su personalidad porque es una historia que ha marcado al personaje. Pero, por ejemplo, es algo que creo que se ve más en su versión Ultimate, al menos en los primeros números, donde ves una actitud de Tony Stark más propiamente de alcohólico que lo que se ha hecho en su línea tradicional, y responde a eso. Es que al final tú tienes que tener unos personajes contra más blancos posibles. Por eso evita cierta parte de crítica. O que la crítica sea condicionada, como dice Diego.
También te diría que por las propias características del cómic de superhéroes, la continuidad en realidad es una ilusión. Porque tú tienes a distintos autores escribiendo a distintos personajes y cada autor tiene una visión que a veces es contradictoria con la de autores anteriores. Que decide ignorar algunos temas o potenciar otros temas distintos, con lo cual no hay una auténtica continuidad vital en la cronología de ese personaje, sino que va cambiando con el tiempo, con distintas etapas, distintos autores. Y en ese sentido, el alcoholismo de Iron Man pues va y viene. Y eso es una cosa un poco peculiar, porque dependiendo del autor, pues a lo mejor se adentra mucho en el tema, a lo mejor intenta darle una nueva visión más actualizada o directamente decide ignorarlo y hace una etapa de Iron Man en la que no se ve una copa de alcohol en ningún momento.
Sí, pero es curioso como, por ejemplo, en europeo, y pensando en el personaje de Blueberry en la mitad de los tebios que sale, se emborracha. Y no tienen ese problema con luego blanquearlo. Quiero decir, y como te digo, Blueberry te puede decir otra serie de personajes. Eso sí que es algo que llama la atención. También es cierto que al final Blueberry es la obra de dos personajes, no de una compañía, por mucho que lo hayan continuado posteriormente. Pero sí que es algo curioso esa idea de dejar el personaje siempre tan blanquito para poder hacerlo. Aunque luego le haga mil cosas, aunque luego en un momento dado sea alcohólico, le meta una silla de ruedas, etc, etc, etc. O sea, es digamos que también un concepto de distinto a la hora de abordar el tema, lo cual hace que, de hecho, pierda valor. Es decir, el alcoholismo de Tony Stark yo creo que pierde valor cuando, como dice Miguel Ángel, va y viene, según el criterio del guionista. Quiero decir, tendría que estar siempre ahí.
Pues también es cierto, respecto a esto, que también es cierto que muchas veces confundimos el abuso del alcohol con el alcoholismo, y en realidad son dos cosas distintas, porque una persona puede ser abusador de alcohol, ¿no? Puede abusar frecuentemente del alcohol sin llegar a ser alcohólico, aunque con frecuencia la persona que abusa del alcohol con el paso del tiempo acaba convirtiéndose en una persona alcohólica. No es lo mismo meterse 3 vasos de whisky una noche a la semana que hacerlo continuamente todos los días. Entonces, creo que muchas veces los personajes que se presentan como personajes que abusan del alcohol en momentos concretos se perciben de una forma más positiva que el personaje que se presenta directamente como alcohólico, que no tiene control sobre su conducta relacionada con la bebida. No sé si me he explicado bien.
Sí, y eso es un punto muy importante.
Y además diría que está relacionado con la percepción social que hay actualmente del alcohol. Porque es normal que tú una vez a la semana te salgas de fiesta, vayas de botellón y te emborraches hasta las trancas, pero no te consideras alcohólico. Lo consideras una conducta totalmente normal y socialmente aceptable, porque nadie te va a criticar por eso, porque si todos tus compañeros lo hacen.
Jordi, ¿ya has comprado las novedades de este mes?
No, todavía no.
Pues no sé qué estás esperando, que te vamos a robar todos los compañeros las reseñas y no vas a poder hablar de nada.
Uf, es que ahora con el calor que hace no me apetece nada de salir de casa, ¿no? ¿Sabrás algún sitio donde pueda pedirlos online?
Sí, claro, Jordi, puedes hacer tu pedido en universal-comics.com, la tienda donde puedes comprar todos los cómics del mundo. Además, tienen juegos, merchandising, libros, todo lo que puedas necesitar acerca del mundo del cómic en tu tienda de confianza, universal-comics.com. Sergio, creo que es un buen momento para que introduzcas una visión sociológica acerca del consumo de alcohol.
De acuerdo. Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es cambiar la lupa, ¿no? Ahora, por ejemplo, Miguel Ángel estaba hablando de debemos diferenciar entre una persona alcohólica de otra persona que abuse del alcohol. Bien, pues ahora vamos a sacar una foto por satélite del planeta para ver qué es el alcoholismo a nivel social, ¿de acuerdo? A nivel casi casi planetario, podemos decir. Para abordar esta problemática desde una perspectiva sociológica, tenemos que comprender el contexto mucho más amplio de esta experiencia social. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a intentar explicaroslo? Bueno, pues utilizando lo que un sociólogo estadounidense llamado Wright Mills denominó la imaginación sociológica. Esto es muy sencillo, ¿eh? Esto nos va a permitir que seamos capaces de pensar distanciándonos de nuestras rutinas individuales y ver más allá, ¿vale? Habitualmente el ritual que va unido a tomar una copa de vino, imaginaros, ¿vale? Habitualmente eso, el ritual que va unido a tomar una copa de vino, descorchar una botella de champán o prepararte un gin tonic ahí en casa con tus amigos, es mucho más importante que el acto en sí, que el acto de beberlo, ¿vale? En el caso de los vascos, por ejemplo, Diego y yo que somos vascos, pues el chiquiteo o el poteo está tremendamente arraigado en la rutina personal, ¿no? Es algo cultural, pero lo tenemos muy arraigado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho de beber alcohol es un acto esencial para poder interactuar con tu grupo de amigos. Entonces, lo convertimos en una base de rito social para que podamos expandir un poco más este ejemplo. Y imaginaos que quedáis con una amiga o con un amigo para tomaros una caña. Bueno, probablemente tenéis mucho más interés en encontraros para hablar de vuestras cosas que en lo que vais a tomar. Pero quedáis para tomar una caña, ¿no? Entonces, la comida y la bebida dan lugar en todas las sociedades a oportunidades para esa interacción social y la ejecución de estos denominados rituales, ¿de acuerdo? Entonces, el alcohol, en nuestro caso, como el café, decía Miguel Ángel, efectivamente es una droga aceptada socialmente, mientras que en España, por ejemplo, la marihuana, pues no lo es, o no lo es en gran medida, o al mismo nivel que el alcohol. Sin embargo, no en todas las culturas esto es igual. Y esos mismos ejemplos, pues pueden estar invertidos. Pueden estar el consumo de cannabis aceptado y, sin embargo, mal visto el consumo de alcohol. Mucha gente bebe pues para tener ese impulso adicional que proporciona la modificación del sistema nervioso, ¿no? Eso seguro que lo podría explicar mucho mejor Miguel Ángel. Conseguimos una sensación de bienestar, desinhibición, euforia, todo eso antes de bajar por el tobogán por su efecto depresor, porque no olvidemos que el alcohol es una droga depresora. Bueno, pues además, y voy acabando, el individuo, al beber, pongamos un vermut, un martini, forma parte de una serie de relaciones sociales y económicas, y esto es muy importante, ¿vale?, para abordar el prisma a nivel social y para ver por qué se blanquea esta problemática, que se extienden por todo el mundo. El alcohol, daros cuenta que es un producto que vincula a personas de algunos de los países más ricos de la Tierra con otros que son de los más empobrecidos. Y se consume tanto en países muy ricos como en países muy pobres. Y dentro de los países ricos, los consume la gente que tiene mucho dinero y la gente que tiene muy poco dinero. Entonces, los procesos de producción, transporte, distribución de esta sustancia requieren transacciones continuadas entre personas que se encuentran a miles de kilómetros de quienes la consumen. Que esto pasa lo mismo con el tabaco. O sea, tenemos que ser conscientes del dinero que mueve todo esto. ¿De acuerdo? Más cositas. Hablamos de problemática global, de la que de vez en cuando, pues eso, vemos datos, lo que hablábamos antes, lo que has dicho, Mónica, por ejemplo, el ejemplo de las mujeres. Tenemos datos de cómo la edad en la que los jóvenes comienzan a consumir. Podemos ver una noticia en el periódico de este fin de semana ha habido dos comas etílicos, como ha pasado en Vizcaya la semana pasada, en un pueblecito. Pero es curioso, ¿qué te dan esa noticia? Vuelvo a lo que he dicho antes. Te hablan de los efectos, pero cuesta mucho más que se ponga el foco en las causas, que es lo realmente relevante y lo realmente importante. Y como ocurre con la violencia machista, pues es un error, yo creo, en este caso, analizar los casos individualmente, obviando que es una problemática social, pero ya digo que problemática social a nivel planetario, diría yo. No sé cómo lo veis.
Pues totalmente de acuerdo, y es más, diría que efectivamente una de las principales formas de abordar el tema del alcoholismo, sobre todo del alcoholismo entre jóvenes, es aportar alternativas sociales, porque muchas de estas personas no entienden que haya otra forma de relacionarse con la gente que no sea a través del alcohol. Como bien decía, el alcohol es un ritual social. Quedamos con nuestros amigos para beber. Y nos relacionamos con ellos porque hemos quedado para tomar unas cañas, porque hemos quedado para hacer botellón o lo que sea. Y muchas veces, sobre todo En pueblos, yo también hablo un poco desde la experiencia, ¿no? Porque en una ciudad grande puede haber muchas más alternativas, pero cuando eres un niño de pueblo no tienes muchas alternativas para salir más allá del botellón que se organiza todas las semanas. Y entonces, ese es el único punto de reunión social, ese es el único punto en el que puedes establecer vínculos con tus amigos y estás casi abocado a consumir alcohol si quieres tener algún tipo de vida social. ¿Cómo podemos afrontar este problema desde una óptica social? Ofreciendo alternativas a la sociedad para relacionarse que no impliquen el consumo de alcohol. Tan sencillo como eso.
Y ahí tenemos los cómics.
Por ejemplo.
Yo en realidad lo que estaba pensando era en el rol. Es decir, casi que todas también. Las personas que conozco que son abstemias juegan a rol. Un saludo, Adri.
Son los abstemios.
Sí.
Yo conozco también a alguno que le da bastante.
No, pero
porque el rollo del bárbaro Beodo también se lleva bastante.
Bueno, es muy interesante, sobre todo la comparación que has hecho con otras drogas aceptadas, ¿no? No te perdonaré nunca lo del café. Yo sí soy adicta pues, al café. Y lo que sí que ha ido saliendo muchas veces es el tabaco. El tabaco creo que juega un papel similar al del alcohol, que como has estado comentando, el factor este social, ¿no? Incluso hay gente que solo fuma cuando sale de fiesta y está con sus amigos. Y es como, tú eres tonto, ¿qué te pasa? lo dice alguien que dejó de fumar, ¿eh? Es decir, tengo derecho de llamar tontos a los que siguen fumando. Y en los últimos años, sobre todo a raíz de la ley que prohibía el tabaco en los bares, en espacios públicos y tal, tipo colegios, universidades, supermercados, se ha modificado la manera como se representa el tabaco en los cómics, en el cine, a lo mejor en los cómics no, pero en el cine y en las series sobre todo sí, es súper raro ver a alguien fumando. De hecho, recuerdo el ejemplo de la serie One Piece, donde hay un personaje que fuma y ahora lleva un chupachup, que es un poco demencial, pero a lo que quiero ir es, ¿por qué con el tabaco hemos dado ese paso de intentar modificar la visión que damos con los productos culturales respecto a él y con el tabaco aún no nos hemos puesto serios?
Yo creo que principalmente hay una cosa que ha dicho Sergio, que es que tenemos que pensar en el dinero que mueve esto. Y yo creo que hay mucha más gente que bebe que fuma. Y ya está. Y
hace unos años fumaba casi el 100% de la población masculina, ¿eh?
100% yo creo que es bastante exagerado.
Fumaba muchísima gente. Piensa en tu familia.
Mi familia.
En una reunión familiar tuya hace 30 años.
Pues en mi familia...
¿Cuánta gente no fumaba?
Si éramos 20, fumaban 4. No me parece el 100% tampoco. El tabaco es algo que no...
Entre los hombres,
Que no le gusta a todo el mundo. El alcohol siempre es más socialmente aceptado porque todo el mundo se toma una copita o se toma una cerveza o la copita con la comida. O...
Mira, el 100% de los hombres de mi familia han fumado.
Pero yo creo que con el tabaco hay una diferencia. ¿Por qué se deja de representar el tabaco? Viene dado porque viene de Estados Unidos, que se empiezan a dar cuenta que están gastando más dinero en sanidad que lo que genera el propio tabaco. Y es a raíz de esa, digamos, esa ola que llega en Estados Unidos que acaba arrastrando a todo el resto de países. Quiero decir, al final tampoco creo que sea un problema comparable. Es decir, además, con el tabaco también es cierto que se da el problema de que también los problemas como el cáncer pueden afectar a la gente que no... Los problemas físicos pueden afectar a la gente que no fuma. Entonces yo creo que viene un poquito más por ahí. Que luego, obviamente, el alcohol mueve muchísimo más dinero todavía. Y al final estamos hablando de un problema económico. Es decir, al final el problema es claramente económico. Es decir, yo las que no tengo datos, pero la cantidad de dinero que mueve el alcohol es muy, muy grande. Ya no solo para las empresas, sino también para los estados, lo que recaudan en impuestos. Que ahí viene gran parte del problema. Porque además los efectos del alcohol, digamos, los sufre en primera persona quien bebe. Y con el tabaco sí es cierto que lo sufrían los de alrededor. Y poniendo comillas, lo de que los de alrededor no sufren con el alcohol.
¿Sabes qué pasa? Que es que es bastante más cuantificable el efecto negativo en el tabaco que en el alcohol. Es decir, ¿hay gente que muere por ser alcohólica? Pues sí, pero es más fácil saber que una persona, o sea, el cáncer de pulmón por tabaquismo es mucho más cuantificable. Entonces el efecto es más directo, es más claro. Sin embargo, ¿cuántas vidas ha destruido el alcohol? ¿Cuántas familias ha destruido el alcohol? Eso no es medible, no es ni cuantificable. Pasa un poquito lo mismo, me voy a salir un poco del tema, pero perdonadme, pasa un poquito con lo mismo con el calentamiento global. ¿Por qué no se toman realmente medidas en el asunto? Porque el efecto está ahí, pero no es un efecto directo. No es como la COVID, que de repente nos ha llegado y ha sido, ostras, ¿sabes? Tenemos que tomar todas las medidas necesarias porque esto está aquí, está en la calle. Ostras, el calentamiento global también. ¿Lo vamos a sufrir nosotros? Pues nosotros un poquito. Ahora nuestros nietos y nuestros bisnietos lo van a sufrir muchísimo más. Pero como no es directo, yo creo que eso influye mucho. Ahora, también es cierto, yo en mi barrio tengo un estanco, bares tengo 30, contados. Entonces, claro, llega el confinamiento. Después del drama del papel higiénico, lo siguiente que se agotó fue la cerveza. Esto es una realidad también. Entonces, claro, obviar que existe este problema es un poco de necios. O no querer verlo, o querer verlo como algo habitual. Yo estoy convencido que en unos años, y el ser humano no se extingue, pues igual que ahora estamos hablando de, joder, ¿cómo podía ser que antes se fumara en los aviones, se fumara en los hospitales o se fumara en clase, ¿vale? El profesor, que yo he tenido un profesor que fumaba en clase, pues seguramente sí, y fumaba en pipa, de hecho.
Yo tenía unos cuantos que fumaba.
Pues de seguramente en unos años, a lo mejor lo ven nuestros ojos, ¿sabes? Habrá ya una generación que mirará atrás y dirá, joder, ¿cómo podía ser que los gobiernos de turno se lucraran con impuestos con el tabaco y con el alcohol? ¿Sabes? Cuando están matando a gente y se están destruyendo familias enteras.
También diría que hay que tener cuidado con esta idea de que el tabaquismo ahora se trata peor o ha desaparecido. Es cierto que las representaciones visuales son más difíciles de encontrar, pero es que lo que creo que está pasando es que se está transformando. El tabaquismo, tal y como lo entendíamos antes, ahora está adquiriendo nuevas formas con todo esto de la moda del vapeo y del cigarrillo electrónico y este tipo de cosas, que ahora son más amables, ¿no?, de cara a los consumidores, y que de hecho creo que están ganando tracción. Y hay, de hecho, una cultura alrededor del tema este del vapeo que se ha creado recientemente, y para los que estamos fuera de ella, nos parece totalmente alienígena, pero existe. Y creo que es el primer paso de esa transformación del tabaquismo hacia una nueva forma. Y creo que cuando el foco se ponga sobre el alcoholismo, sobre el consumo de alcohol, y se tomen medidas mucho más rigurosas como se tomaron en su momento contra el tabaco, lo que creo que va a pasar es que el alcohol va a empezar a transformarse también y va a empezar a consumirse de otra forma o en un entorno distinto, o se nos va a presentar de una manera distinta, pero que desaparecer, nunca va a llegar a desaparecer del todo como no ha desaparecido el tabaco.
Habéis dicho muchas cosas. Yo me voy tomando notas, pero de verdad, el folio donde cojo notas ya empieza a ser caótico.
Yo creo que también a lo mejor lo que es la figura del alcohólico por hoy, al menos a día de hoy, no es comparable a la que tenemos del fumador. Uh-huh. El fumador hasta cierto punto se ha llegado a criminalizar de cara a la sociedad, sobre todo porque se le han asociado efectos bastante graves, que el alcohol también los tiene, pero digamos que seguimos viendo como las consecuencias de forma más con distancia, por decirlo de alguna manera, porque como digo, el alcohol pues lo toma casi todo el mundo, alguna gente de forma moderada y otras no, pero es como que hay una mayor aceptación o comprensión sobre ello.
Vale, gracias por el guante que me has echado, porque me ha dado tiempo a organizar mis ideas. Empezaré por lo último que ha dicho Miguel Ángel, que es el tema del cigarrillo electrónico. La gran trampa, ¿eh? No tendrá alquitrán, que lo que hacía básicamente es quemarte los pulmones, pero lo del aire caliente en el cuello ya se está hablando de que aumenta el riesgo de cáncer de cabeza y cuello, que es un tipo de cáncer junto al de páncreas que no le desearías jamás, nunca a nadie. Así que ojo con ese tema y dejad de fumar de todo, del todo. Luego, hemos estado empezando a hablar un poco de cuáles son los efectos nocivos del alcohol en nuestro organismo, ¿no? Pues esta mañana le he pasado unos pequeños apuntes que me he hecho a Sergio y su respuesta ha sido wow. Y el dato que le ha llamado tanto la atención era que el alcoholismo reduce tu expectativa de vida en 15 años. Ser alcohólico implica reducir 15 años en tu esperanza de vida. Y creo que eso es un dato que tiene mucho peso. Cuando a alguien le dices, no, es que vas a vivir 15 años menos de lo que deberías vivir por tu capacidad biológica, por decirlo de alguna manera, simplemente por esta conducta que es mucho más lesiva de lo que tú te piensas. Y ese mucho más lesivo viene dado a nivel personal, pues, por situaciones como encefalopatías, psicosis, degeneraciones varias dentro del sistema nervioso central, alucinosis, que son un tipo de alucinaciones auditivas con delirios. A nivel hepático, a nivel del hígado, tenemos esteatosis, que es aquello que las abuelas dicen en hígado graso. Podemos tener procesos de hepatitis aguda y, sobre todo, el gran enemigo del alcohólico, que es la cirrosis. Un 15% de los alcohólicos crónicos desarrollarán cirrosis y la cirrosis es un proceso irreversible y, en tanto que irreversible, mortal. Pero es que además tenemos que el proceso de abstinencia del alcohol es uno de los más graves dentro de la patología de las adicciones, incluso más que drogas que asociamos a mayor peligrosidad, como podría ser la cocaína y la heroína, ya que en parte una de las razones que justifican esto es que el 5% de las personas que desarrollan cuadros de abstinencia desarrollan lo que se le llama delirium tremens, que está asociado a alta mortalidad. Y todo esto obviando otro de los grandes problemas del alcoholismo, que es la interferencia en las relaciones familiares, laborales y legales del individuo. Sin duda creo, y un poco por eso estamos haciendo este programa, que el alcoholismo es un problema mucho más grave de lo que muchas veces queremos ver. No sé si son datos que os hayan impactado de alguna manera o...
Hombre, cuando lo escuchas así, entiendes que en realidad el alcohol es mucho más grave que el tabaco, porque el tabaco, de alguna manera, es cierto que puede tener que también consecuencias para otra gente y que puede tener consecuencias en tu vida, pero es que el alcohol puede tener una grave influencia en casi todos los aspectos de tu vida, tanto a nivel familiar como laboral como económico, y sigue contando. Y es curiosamente, como decimos, más aceptado que el tabaco.
Pues yo cuando me han mandado esto he empezado a descartar planes, porque digo, tengo 15 años menos de vida, a ver qué cosas dejo de hacer. Pero nada, sí, la verdad es que es las consecuencias son más graves de las que parece. Y sí que es cierto que yo creo que no hay que abordar el tema desde el... Porque pienso que ningún problema hay que abordarlo desde... con el prisma del miedo, ¿no? O sea, creo que eso es un error. Yo, que además he estudiado en un colegio católico, pues lo he sufrido bastante y creo que es un error tremendo, y además que creo que también deja traumas y secuelas, y que a la gente hay que hacerle entrar en razón, ¿no? Si es que es lo mejor. Entonces, pues en este caso, los datos ayudan, desde luego. Y creo que es difícil sobre todo porque creo que los más jóvenes, ¿no? Cuando entran en la adolescencia, claro, tener que, al final, entiendo que también tienes que explorarte, ¿no? Explorar todas las posibilidades que te da la vida. Y bueno, pues hay gente que decide no explorar nada y hay gente que explora mucho y tal. Pero bueno, seguro que todos aquí, los que estamos presentes, y seguro que nuestros oyentes, pues se les puede venir a la cabeza muchos compañeros de colegio, muchos amigos en su día, pues que fumaban porros a diario, por ejemplo. En mi caso es que era así. Yo cuando estuve en el instituto había gente que se fumaba yo qué sé cuántos porros al día. Y claro, ahora estás con ellos y dices, ostras, se nota una barbaridad. Se nota una barbaridad con gente de 36 años, ¿sabes? No te digo nada cuando este tío tenga 50, cómo va a estar. Entonces, con el alcohol pasa lo mismo. Hay que ser un poco consecuentes y ver a dónde nos va a llevar y si realmente eso es lo que queremos. Porque, y aquí esto podemos unirlo luego, si queréis, al mundo del cómic, porque a raíz de este programa, pues creo que al menos Jordi y yo hemos leído un cómic que se llama El Alcohólico, que sí que te lleva a la pregunta esta de, ostras, ¿es necesario beber alcohol para divertirte? O sea, ¿tiene que ser esa la base o no? Pues obviamente la respuesta es no, ¿sabes? No necesitas beber para divertirte ni para hacer absolutamente nada. Pero en el momento que tienes una adicción, sea la que sea, o en el momento que tienes una dependencia de, pues claro, tu vida va a girar alrededor de acuerdo? En este caso el alcohol. Y eso implica directamente a que vas a dejar de tener control en tu vida.
¿Miguel Ángel?
Pues como persona humana que ha pasado por muchas fases, ya ha experimentado muchas cosas, ya ha tenido épocas en las que ha bebido muchísimo, puedo afirmar una cosa, en mi caso concreto y únicamente en mi caso concreto, y es que todas las relaciones que establecí con personas a mi alrededor basadas en el alcohol desaparecieron por completo. No duraron para nada. Y supongo que, no quiero generalizar, ¿no? Pero supongo que es bastante más común de lo que parece. Cuando lo único que tienes en común con una persona es el consumo de alcohol, pues en realidad no tienes nada en común con esa persona, es simplemente la adicción. Con lo cual, pues tenemos que empezar a ser conscientes de que tenemos que cambiar nuestra sociedad, tenemos que aprender otras formas de relacionarnos, tenemos que crear alternativas, un poco lo que decía antes, tenemos que empezar a relacionarnos en base a otro tipo de conductas que no incluyan el consumo de alcohol, por ejemplo. No es fácil. También, hablando una vez más por experiencia propia, que no es que yo sea aquí un exalcohólico ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que pasada determinada época muy loca de mi vida, tuve que aprender de nuevo a relacionarme con la gente en otros términos y a mí no me resultó nada fácil. Con lo cual entiendo que socialmente cambiar la manera en la que estamos estructurados no va a ser nada fácil. Pero que, sin embargo, las relaciones que construí después de ese punto sí que han sido duraderas, pues eso sí que lo puedo afirmar. Y en mi caso, pues oye, ha sido positivo.
Me gusta la reflexión, creo que es muy ilustrativa. Muchas gracias. Diego, ¿quieres añadir algo?
No, lo que pasa es que yo creo que hay un punto ingenuo pretender cambiar la sociedad cuando realmente está tan normalizado el consumo de alcohol. Quiero decir, ya no hablo del consumo de alcohol, sobre todo de uso recreativo. Estamos en un país que tiene una cantidad de bares, que tiene una cantidad de bodegas, que tiene una cantidad, depende económicamente muchísimo de todos los negocios que van ligados al alcohol. Quiero decir que no es per se malo beberse una copa de vino o una caña, pero pretender quitarlo de la sociedad, yo creo que eso es algo muy, muy, muy complicado y no sé, yo creo que no lo voy a llegar a ver. Es decir, por lo menos que se tenga una visión tan negativa como se tiene ahora mismo del tabaco. Que lo cual no deja de ser curioso porque un tío que fume mucho o una persona que fume mucho, después de fumárselo no resulta molesto, no más allá del olor, que puede oler mucho a tabaco, pero joder, alguien que tiene una pedazo de borrachera es súper molesto para la gente de alrededor que no le conoce. Y curiosamente sigue estando peor visto el que fuma, que es una cosa que realmente sí, siempre me ha llamado mucho la atención.
Y si le conoce también es molesto, Diego.
¿Eh?
Que si le conoces también es
sí,
molesto.
Sí, sí, sí.
Igual ya, está más molesto.
Pero puede ser más comprensivo, coño, es tu amigo y tal.
¿Creéis que esta representación de la que estabais hablando ahora, ya lo hemos ido comentando, pero es común en el cómic o es más común el cliché simplemente? Es decir, el amigo borrachuzo que, bueno, que está divertido más que la versión, bueno, más sesuda, más preocupada, con una voluntad más de visibilizar y un poco pues empezar a lanzar ejemplos, ¿no? de cada tipo.
Bueno, a ver, que ya lo hemos comentado, hay una cierta visión romántica sobre el alcohol, sigue habiéndola. En el alcohólico que mencionaba Sergio, Eso se ve bastante bien porque el personaje principal tiene una obsesión por los escritores, que se les conoce siempre cierta relación con el alcohol, entre ellos pues menciona al autor de Miedo y Asco en Las Vegas. Y bueno, él en la historia al final llega a darse cuenta de que son modelos que él tiene en mente que no le hacen ningún favor, que es como una figura trágica que tú te autoimpones para ocultar que bebes por otros motivos diferentes a lo que es, puede ser la creatividad, por decir algo, o simplemente sociabilizar. Y otra idea que me gustó de esta obra es el fenómeno de la invisibilización respecto a cómo el alcohólico intenta ocultar su faceta como alcohólico a sus familiares o a su entorno habitual, intentando llevar una vida normal, pero como el alcohol siempre acaba encontrando la rendija para dejarle en evidencia. Eso es una realidad que creo que todos de alguna manera hemos visto, que aquí lo vemos en un cómic que es bastante duro en realidad, que en ciertos temas o ciertas situaciones pueden ser hilarantes y están tratadas de hecho de esa manera, pero que cuando has pasado por ellas y cuando son una tendencia que además puede derivar en ciertos problemas a nivel físico y también psicológico, pues claro, llega el momento de hacer esa reflexión que el personaje hace al final del cómic.
Sí, una reflexión que, por cierto, a mí no me parece del todo acertada, pero me gusta la reflexión que hace, aún no siendo acertada, porque como es un protagonista muy errático, ¿sabes? Digo, pues también puede fallar en esas conclusiones, ¿no? Porque al final es un tío, es un cliché, pero es que esto sí que es real, ¿no? Lo típico de, bueno, bebo porque tengo problemas y tengo problemas porque bebo, ¿no? Y es una espiral ahí de autodestrucción que no consigue salir. Y es curioso porque, joder, yo creo que esto sí que lo he vivido de primera mano, entonces sé lo que es. La típica de agarrarte una manga descomunal, ¿no? Y estar con una resaca del 15 al día siguiente y decir, no vuelvo a beber en la vida. Y eso lo refleja muy bien este cómic del alcohólico, porque además, constantemente, cada vez que se pilla una muy buena, el tío lo que hace es ir a la sauna para quemar, ¿sabes? Y piensa, no, esto... Pero claro, en el momento que sale de la sauna, se siente ya tan bien, ¿no? O sea, se siente tan recuperado que lo que hace acto seguido, o sea, después de pensar, no, esto ya se ha acabado, lo que hace acto seguido es ir a un bar y después de ir al bar ya se va a un pub de noche a consumir cocaína y tal. Pero volviendo a lo que comentaba antes y que me resulta muy interesante, muy, muy, muy interesante en este cómic, es que aquí lo que vemos es un tío que es un adicto. Es adicto al alcohol, pero es que es adicto a todo. O sea, es un tío que depende. O sea, depende del alcohol, depende de las drogas, depende de una relación que ha tenido. Que
sí, tampoco... pero hay una puntualización, porque es interesante el punto de que el alcohol es la vía de entrada a otras drogas para el personaje.
Correcto.
No es que sea adicto al principio de la historia, sino que a través del alcohol empieza a probar también pues, la cocaína, la heroína, etcétera, etcétera. Que yo creo que este ya es un carácter más extremo quizá y tampoco a lo mejor llega a ser lo habitual en la vida real, pero está ahí también.
Pero vamos, digamos que por carácter tiene facilidad, ¿no? Para acabar dependiendo de algo. Y sí que es verdad que llega, yo cuando decía que era errático en la conclusión, no supongo que te referías a esto, ¿no? Que llega el momento que dice que yo lo que... por una frase que dice su tía, algo así como tú lo que quieres es desear, ¿no? O sea, algo así. No es que quieras a esa chica, por ejemplo, es que quieres tener la sensación de que necesitas desear a alguien, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así como, y esto sí que me voy a salir de madre, pero es que me encanta esa película, en Magnolia, el personaje de William H. Macy, cuando está ahí en la barra del bar y dice, solo quiero que me quiera alguien. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y entonces el tío es un eterno insatisfecho que se odia a sí mismo aquí, digo, en el cómic del alcohólico, y que justifica todo ese proceso de autodestrucción, ¿vale? Para torpedearse a sí mismo en la vida, porque es lo que hace una y otra vez. A pesar de que, bueno, es un tío que tiene un trabajo relativamente exitoso, bueno, pues tiene, publica sus novelas, pero sí que creo que refleja, o sea, el tratamiento del personaje es genial, a mí me ha sorprendido gratamente esta obra, y el patetismo con el que lo dibujan, ¿no? Porque sí que es cierto que, volviendo a lo que comentábamos al principio, un fallo, yo creo que a la hora de abordar a los personajes alcohólicos es que se suele tirar eso del estereotipo de se lo comentaba Mónica el otro día, ¿no? Habéis hablado antes de Shin-chan y tal, digo, joder, es que en el cine oriental es muy habitual ver ese personaje, ese que es como el alivio cómico, ¿no? El borrachín del pueblo ahí que sale, todo el mundo se ríe y tal. Pues está bien que se profundice porque no es lo habitual, no es lo habitual. Y de hecho, y ya acabo, cuando he estado dándole vueltas a este tema...
No pidas perdón, tú sigue.
Bueno, vale, vale. Y de hecho, joder, es que es un tema que me apasiona, la verdad. Y, joder, dándole vueltas y tal, teniendo una conversación de esto conmigo mismo, pensaba yo el otro día, joder, ¿cuándo ha sido mi primera experiencia en el cómic con el alcohol? Es decir, obviamente yo he tenido contacto con el alcohol sin antes beberlo, ¿de acuerdo? Siendo muy niño. Y he llegado a dos conclusiones, a lo mejor ha habido más, pero dos bastante claras. Una que seguro que Diego conoce, que es en Asterix y los Laureles del César, que hay bastantes borracheras de por medio. De hecho, la trama principal, los Laureles del César, procede de que Abraracurcis en una cena se pilla un pedo del 15 y suelta una birbainada al tío de, no, pues vamos a hacer el estofado, el mejor estofado de la Galia con los Laureles del César, porque está todo trompa, ¿no? Y le aceptan la apuesta y a partir de ahí, pero luego vemos ahí también a Obelix Bolinga con su célebre perfectamente en la versión española y tal. Y luego también, bueno, en este caso no es cómic, pero sí que, como hablé contigo, Mónica, y manga, de Oliver y Benji, Campeones, que hay unos cuantos alcohólicos. Y yo esa serie, que la devoraba siendo un crío, 5 o 6 años, tienes al Roberto Sediño este, el que descubre a Oliver Atom, que es un exjugador profesional, pero que el tío está con la petaca todo el rato atrás para adelante. Y el...
Sí, pero incluso bebido te hacía una chilena espectacular. Coordinación perfecta.
Pero el control antidoping no lo pasaba. Y luego el entrenador de Marlendes. Bueno, es que hay prácticamente todas las figuras adultas tenían un problema con el alcohol. Que hay un vídeo por ahí en YouTube que es de coña, pero no lo es tanto. O sea que al final, esos primeros contactos que tienes con el alcohol, ¿no? Siendo un crío, viendo una serie de animación o leyendo un cómic, eso yo creo que de alguna forma se te queda ahí, ¿no? Clavado en el subconsciente y en el fondo ya empiezas a blanquearlo tú siendo un crío porque no entiendes realmente qué es el alcohol, qué es el alcoholismo y qué problemas conlleva, ¿no?
¿Quieres añadir alguna otra obra, algún otro cómic?
Joder, pues habiendo dado varias vueltas, esos son los que de crío recuerdo haber leído. Y ahora este del alcohólico de Jonathan Ames, que por desgracia aquí lo tenemos descatalogado, pero si os podéis hacer con él, yo lo recomiendo, de verdad, porque me parece que sí que es hilarante, como dice Jordi, en muchos momentos, pero lo hace, la narrativa es bastante adulta y trata el tema, yo creo que con dureza, ¿eh? O sea, no es nada amable su lectura. Y luego, bueno, habéis hablado antes, he vuelto a releer El demonio en una botella de nuestro amigo Tony Stark y, bueno, pues no deja de ser curioso, ¿no? Es cierto que ahora te puede resultar incluso un poco naif, ¿no? Pero bueno, tiene su puntito, porque para quien no lo haya leído, o para quien lo haya leído, como era mi caso, hacía mucho y casi no se acordaba ya de la trama, pues llega un momento en el que Tony Stark piensa, bueno, como... Porque al principio como que culpaba a todo el mundo, ¿no? Mientras cada vez iba bebiendo más y más, y se levantaba y bebía muy pronto y tal. Entonces llega un momento que dice, bueno, como Tony Stark es el causante de todos mis problemas, ¿no? Se decía a sí mismo, pues lo que tengo que hacer es dejar de ser Tony Stark. Entonces, todo borracho lo que hace es, se pone la armadura de Iron Man, se va a ver qué puede solucionar, hay un accidente de tren, pero está todo controlado. Entonces, levanta un vagón que tiene sustancias letales, no sé exactamente qué, no recuerdo qué era. Y bueno, lo que casi provoca es una tragedia, ¿no? O sea, no mueren ahí todas las personas que estaban, pues por el canto de un duro. Y luego sí que es cierto que esto lo he hablado yo con Jordi fuera de grabación, que luego el paso de tener la adicción clara que tiene el alcohol en ese cómic en concreto, ¿vale? O en esos números, porque la cosa viene un poquito de atrás, a él se le va complicando la vida, es cierto que, bueno, pues le inculpan de homicidio, ha tenido una ruptura sentimental. Pues sí, le ha estado a punto de quitarle la empresa. Llega un momento que también el propio Jarvis dimite. Pero bueno, está bien reflejado todo lo que es ese proceso, ¿no? De decadencia. Luego, pues bueno, sí que con la otra fase, lo que sería la recuperación, pues como me dijo Jordi el otro día, de una página a otra se arregla y eso pues no es muy realista, ¿no? Aunque sí que es cierto que le ves ahí en una escena un poco graciosa, en una viñeta un tanto graciosa ahí, intentar agarrar una viñeta. Pero bueno, esas son mis recomendaciones.
Diego, ¿cuáles son tus últimas recomendaciones, lecturas, ejemplos?
Yo creo que en la representación también hay que tener en cuenta la época en la que se hizo. Es decir, obviamente, si nos remontamos a cómics hechos hace 50 años, bueno, pues el alcohólico va a ser el estereotipo. Pero si nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, a mí sí me gustaría recomendar alguno. Miguel, 15 años en la calle, que realmente es un TVO terriblemente duro, ¿vale? Lo escribió Miguel Fuster, que es un autor español, coetáneo de Carlos Jiménez, BA, toda esta generación, que se dedicaban a hacer cómics en agencias, como Selecciones Ilustradas, para otros mercados, ¿vale? Y este hombre, cuando se produce el boom del cómic de autor, con las revistas de Total, etc., él no da ese paso, sigue haciendo cómics para esos mercados, pero cuando caen las revistas se queda, algunas vicisitudes más tiene, pero acaba, bueno, es alcohólico y acaba en la calle. Y este cómic es un cómic que saca 15 años después de haber vivido en la indigencia siendo alcohólico. Y es un TVO que es durísimo, que refleja la realidad de primera mano, que además está magníficamente dibujado y que yo creo que es seguramente sea el mejor ejemplo, incluso un poquito mejor que el alcohólico que habéis comentado, porque yo creo que sí que tiene más verdad, por así decirlo. No sé, porque el alcohólico sí es cierto que al final yo creo que hay algo de dramatización y de exageración. Que te está muy bien y el mensaje es muy, muy duro, ¿eh? Y te refleja seguramente lo que sea ser alcohólico. Y luego ya saliéndonos un poco de lo que es la visión del alcohólico, me quedaría con El buen padre de Nadia Hadid, que te da la versión de la gente que convive con un alcohólico. Que realmente es un TVO que acaba de salir, bueno, yo creo que salió casi antes del confinamiento y realmente está muy, 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 muy bien. Y al final lo que vemos es como una familia de origen norteafricano, no recuerdo exactamente si llegan a decir el país, que en plena crisis del ladrillo el padre pierde el trabajo y se vuelve alcohólico, y vemos cómo eso le afecta a ella de pequeña, y también vemos cómo esa relación, ese problema que tiene con el padre se acaba reflejando en su edad adulta. Porque es lo que refleja. Digamos que la historia se mueve entre esos dos campos temporales. Entonces sí que realmente te da una visión de lo que supone convivir con un alcohólico y lo que le supone a ella convivir con un alcohólico. Porque en principio se supone que, si no recuerdo mal, el TVO está basado en semi-autobiográfico. Tampoco sabría explicaros exactamente lo que es verdad y lo que no. Y también hay uno que es El buen padre, que digamos que esto es un tanto un poco más... Es un poco más menos duro, pero es al final es un TVO que yo creo que, si no recuerdo mal, hace un año salió la versión, hicieron una película en Francia, que el TVO se llamaba originalmente Dream Team, pero la película se llama Una pequeña mentira y acaba de reeditarlo hace, yo creo que, al final, a principios de año, el año pasado, Astiberri. Y al final también vemos un niño con un padre alcohólico y todo lo que ello conlleva en su relación. Lo que pasa es que sí es cierto que es una visión un pelín más desenfadada, pero vemos como todas las estructuras de familiares del niño quedan pendientes, quedan en un interín por la incapacidad del padre. Al final es el niño el adulto en la relación. Entonces, así, hablando de cosas nuevas, ya os digo, si leéis Handicap, no os lo recomiendo porque ha envejecido horriblemente mal y es algo muy, muy hijo de su tiempo. Y no sé si recuerdo alguna cosilla más.
Pues quedan apuntadas las recomendaciones. Miguel Ángel, tu turno.
Pues yo voy a recomendar la misma que recomendé al principio. Voy a recomendar Alias porque creo que estos números expresan muy bien lo que ya decía al principio de la patología dual y además me sirven para mencionar un tema que me parece muy interesante y que creo que merece por lo menos quedar aquí mencionado para que la gente investigue por su cuenta, y es el motivo que lleva a que unas personas se vuelvan adictas y otras no, aunque partan desde un punto de partida más o menos similar. ¿Por qué una persona que toma una copa de alcohol una noche a la semana puede volverse alcohólica con el tiempo y otra no? Hay una hipótesis dentro de psiquiatría y de psicología que se conoce como hipótesis de la automedicación, que es una hipótesis realmente bastante compleja y que tiene distintos puntos de vista dentro, pero que básicamente viene a decir que las personas que acaban volviéndose adictas, ya sea al alcohol o a cualquier tipo de sustancia, son producto de una serie de vulnerabilidades, tanto biológicas como psicológicas como sociales, con lo cual no es una decisión consciente, no es la culpa de sus propias acciones, no son ellos los auténticos responsables, sino que son más bien producto de su entorno. Y muchas veces el alcoholismo o la conducta adictiva en cuestión no es la causa, sino la consecuencia de otros problemas que ya existen previamente. Y por eso recomendaba Jessica Jones, porque en Jessica Jones el alcoholismo no es la causa del estado de Jessica Jones, sino que el estado psicológico de Jessica Jones es realmente lo que provoca que Jessica Jones quiera ahogar sus penas en alcohol. Y me parece un ejemplo bastante característico de muchos casos de alcoholismo que he visto en mi carrera profesional y que sirven para erosionar un poco la imagen que tenemos del alcohólico como pues una persona que ha tomado decisiones vitales erróneas y ahora las está pagando. Porque normalmente no es así. Normalmente la persona alcohólica es alcohólica por algo y merece la pena pararse a analizar las circunstancias de esa persona y preguntarse por qué es alcohólica.
No me atrevo a decir nada más después de esto. Si nadie más quiere añadir nada, creo que ha llegado la hora de pagar nuestra consumición, esta vez con un peso más poderoso que las demás veces que lo he dicho. Nos levantamos de la mesa, nos vamos a casa a reflexionar. Pero no quiero terminar este programa sin hacer un disclaimer. Hablamos de consumo excesivo de alcohol cuando, al cabo de un día, un hombre ha bebido más de 40 gramos, lo cual vienen a ser 2 cubatas o 2 jarras de cerveza. O cuando una mujer consume unos 25 gramos, lo siento, hermanas, nuestro metabolismo es diferente, lo cual serían 2 copas y media de vino o 1 jarra y un poquito más de cerveza. Ah, y para las borracheras de fin de semana el valor es de 50 gramos, es decir, en una única noche, 2 combinados y un chupito. Si creéis que vuestro consumo excede estas cifras, si os habéis sentido identificados con algunas de las cosas que hemos comentado en este programa, o si os ha alarmado la información clínica que hemos expuesto, por favor no dudéis en pedir ayuda a vuestro médico de atención primaria. El alcoholismo, así como el resto de adicciones, tiene tratamiento y en este caso es curable. Muchas gracias, Diego.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
A vosotros, como siempre.
Sergio, un abrazo.
Mónica, entiendo que esta zona de cañas ha sido sin alcohol, ¿no?
Sí, estará sin alcohol. Bueno, con el doble, no lo sé.
Hasta la próxima.
Jordi.
Hasta la próxima a todos.
Pues nada, espero que os haya gustado el programa. Muchas gracias por contar con nosotros. Dadle a like, suscríbete y deja un comentario con tu opinión. Y además recuerda que para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del cómic puedes entrar en zonanegativa.com y seguirnos en nuestras redes sociales como @zonanegativa. Estad atentos. Can I let you get to that day? Say, 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 say
mirada y te...